Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Leer que es lo que solemos hacer en la radio, aunque lo intentemos hacer sin que se note que justo ahora estamos leyendo. Leer, pero no guiones de entrevista, me refiero a leer libros, literatura, de terror o fantástica, o de comedia, literatura histórica, reflexiones o poemas, grandes novelas o libros escondidos, autores de relumbrón o figurillas que dentro de un tiempo ya nadie recordará. Leer por el mero vicio de leer, por el puro entretenimiento de leer, no para ser mejor persona ni bobadas, hay gente que lee mucho y es muy mala gente. Leer porque mola leer cuando alguien escribe bien, cuando alguien te quita aburrimiento, porque te dan una idea tan bien expresada que uno paladea las palabras como queriendo volver a redescubrirlas o a descubrirlas por primera vez. Leer. Y ahora, saber más de esos seres extraños que se llaman escritores. Fernando Bonete, graduado en Humanidades y en Periodismo, licenciado en Música, doctor por la Universidad CEU San Pablo, es además uno de los divulgadores culturales más seguidos de España. O si usted supiera la gente que le sigue, ¡buah! Es una cosa, unos datos, yo que no me atrevo ni a decirlos, ahora los dirá él, pero unos datos de caerse para atrás. Y si no tenía bastante de lío con intentar animar al personal a leer un poquito más, o directamente a leer, ahora publica libro, con el trabajo que da publicar un libro. Se llama Malas Lenguas. El título no es suyo, se lo han dado. 100 anécdotas de escritores de casi todos los tiempos. Porque no solo le bastaba con leer, ahora también desmiente lo que todos creíamos de los autores. He hecho un hueco en su agenda a la espera de recoger a los críos del colegio. Hola, Fernando Bonete, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Encantado de tenerte aquí, gracias por hacer hueco. Tienes una agenda infernal.
Bueno, es un placer siempre hablar de libros, literatura, cuando sea y como sea.
Antes de hablar de libros, ¿tú cómo te organizas el día a día? Porque como no paras de hacer cosas...
Qué buena pregunta.
Profesor, padre, colaborador en medios, influencer cultural...
Pues la verdad, buena pregunta, no lo sé ni yo.
Pero lo haces sin tener...
Pero se hace, al final sale.
¿No eres organizado o sí?
Sí,
lo sé. Vale. O sea, sí. Que no eres de esa gente que...
Bueno, yo lo único que sé que me da buen resultado es el día de antes pensar...
Lo que tienes que hacer.
Lo que hay que hacer el día siguiente.
Vale.
Y bueno, a veces sale bien, a veces no tan bien, pero se intenta.
Vale. Antes de ir al libro, me voy a los seguidores y digo, no me atrevo ni a decirlos yo. ¿Cuántos son?
Y a mí también da un poco de...
No, ya, pero reparo, pero a mí es que yo no me sé...
Bueno, pero sí, ya son casi medio millón.
¡Casi medio millón de gente!
Sí, son así más rápido de decirlo.
Es una barbaridad,
sí.
¿Eh?
Sí.
Tú publicas ahora una cosa y la gente hace mucho caso.
Pero que además nos da reparo decirlo porque uno piensa, madre mía, y este tío habla de libros y de cultura y tiene tanta gente ahí. Bueno, pues hay esperanza, ¿no?
No, coño, sí. Tú cuando empezaste, la idea de la cuenta fue tuya.
Pues sí, en principio sí, porque yo pensaba, bueno, pues me gusta tanto leer, me gusta tanto hablar de los libros que leo con mis amigos, con la gente que conozco, digo, pues voy a compartirlo ahí en redes y empecé con cero aspiraciones. Pero bueno, pues poco a poco ha ido llegando la gente y aquello se ha petado, como quien dice, ¿no?
¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la fórmula?
Pues a ver, bueno, la fórmula no la tengo porque, en fin, si no, pues ya estaría todo hecho, ¿no? Pero sí que creo que hay un factor clave que es, pues ser sincero, ser auténtico, ¿no?
Vale.
Pues lo que hacía hace 5 o 6 años cuando inicié la cuenta con 4 gatos, pues lo sigo haciendo ahora, y es decir, lo que me parece aquello que leo con total naturalidad, con total sencillez.
¿Y con esta agenda cuándo sacas el tiempo para leer?
Pues entre semana por las noches. Yo siempre digo que muchas veces para encontrar el tiempo para leer hay que sacrificar otras cosas.
Sí.
Entonces yo sacrifico, intento, a veces no se puede, lo del móvil, ¿no? Que estamos todos ahí un poco enganchados, y sacrifico también el tema de las series, aunque también me gustan, pero las veo menos, y pues de ahí voy rascando el tiempo, y luego pues del sueño, claro.
Sí, o sea que duermes menos para leer más.
Muy bien, me gusta.
¿Vale?
Me gusta,
o sea, dormir menos
me gusta el eslogan.
Dormir menos para soñar más. Esto sigue siendo cursi.
Bueno,
totalmente
cursi. Si lo vamos agrandando, pues podría terminar ahí la cosa.
Totalmente cursi.
Claro.
Bueno, Fernando Bonet, su principal ocupación es la de ser profesor.
Sí, sí, sí.
Profesor
sí, sí.
de universidad.
Ante todo profesor.
Con los chavales y chavalas. ¿Profesor, qué cursos das o
sí,
a qué gente das?
Pues doy una asignatura que está muy relacionada con, bueno, la lectura, porque es la de escribir, escritura y argumentación.
Vale.
Y otra más relacionada con la comunicación, que es gabinetes de comunicación, ahí en mi nueva universidad en Nebrija, y muy contento, la verdad.
¿Tú ya sabes cuando alguien dices, coño, este escribe bien?
Bueno,
Este puede tener recorrido, esta puede tener recorrido.
Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo les pregunto al principio de curso que se pregunten a sí mismos, uno, si les gusta escribir, y dos, si se les da bien escribir, porque son dos cosas distintas. A uno le puede gustar mucho escribir, pero pues no tener dotes, pero esforzarse para ello porque le gusta, o al revés, se le puede dar muy bien escribir, pero que realmente le dé un poco igual lo de escribir. Todo hace, el genio nace, pero también se hace. La verdad es que hay alumnos que tienen unas dotes para escribir estupendas, y solo con trabajarlas un poco más, pues sacan un partido increíble, y otros que, bueno, tienen que entrenarlo más, pero como todo en la vida.
Lo que es innegociable es la lectura para un
escritor. Siempre, siempre. No se puede escribir si no se lee. Se dice, no sé muy bien quién lo dijo, o a lo mejor lo dicen las malas lenguas,
sí,
que para escribir una línea hay que leer antes 10.
Sí. ¿Tú vienes de familia lectora?
Pues, no. Pues en principio, vamos, que yo tenga constancia, no tanto, ¿no? Mis padres leen, pero claro, no leen la barbaridad que yo he acabado leyendo. Pero fíjate, todo surgió, y además como falleció hace poquito, la verdad, por recordarlo, ¿no? Nuestro fabuloso dibujante de cómics, Francisco Ibáñez, todo nació de que una vez mi padre me trajo de un viaje un cómic de Mortadelo y Filemón, porque a mi padre le gustaban mucho los cómics de Mortadelo y Filemón, y me lo regaló, y bueno, al principio ahí un poco lo dejé ahí un poco abandonado, diciendo, vaya, yo esperaba algún regalo, no sé, más divertido,
sí,
más, no
sé, más
de
juguete,
niño,
una cosa así.
Y bueno, pues a las semanas, no recuerdo muy bien por qué, quizás el libro me llamó, y estamos con cursilerías, la varita de Harry Potter me llamó, el libro me llamó, y lo cogí, el cómic, y bueno, lo devoré, y a partir de ahí más cómics, y luego más libros, y ya pues todo se enrevesó, todo se lió.
Y ahora es tu primer libro.
No, es el tercero.
El tercero,
pero sí es verdad que es el primero que dedico a la temática literaria propiamente dicha.
Porque el otro sí,
bueno, los otros dos libros, uno era sobre la cultura de la cancelación, que era un tema también muy muy de moda, y el otro de sobre inteligencia artificial, pero eran temas pues más sesudos, más de fondo, ensayos pues para darle, claro, más al coco.
Tu primer libro literario, más literario, más
eso
dirigido
es,
a la
literatura,
a lo que es tu pasión, es este.
El
título no se te ocurrió a ti, se te ocurrió a tu mujer el libro.
Sí. A ver, es que mi mujer se dedica a la publicidad.
Entonces, ya está
todo hecho. Yo soy profesor, ¿sabes? Ahí se me da bien pensar las cosas muy meditadas.
Y tú dijiste, malas lenguas, puede sonar bien.
Me encantó el título, sí, sí.
Malas lenguas. Y es 100. Esto el número siempre queda bien redondo. 100
está claro.
Anécdotas de, bueno, anécdotas o desmentido de anécdotas o realidades que no que queríamos ocultas, pero tal, o vidas que son una tal y después creíamos que eran muy buenas, de escritores, de escritoras, de autores de renombre, de menos de renombre. Tengo muchos apuntados. Esto te lo propones tú. Esto que
pues esto sí lo tenía en mente. Hacía tiempo que quería hacer un libro así, como digo, pues no tan sesudos como los otros, un poco más en tono divulgativo, más divertido también, que además fuera accesible pues a todo tipo de públicos, para los que les gusta leer a pequeñas dosis, porque se pueden leer una anécdota al día, o una anécdota a la semana, o una al mes, me da igual, y para los que, al contrario, quieren leérselo de una y se lo acaban en dos días porque les ha gustado mucho.
Yo estaba leyéndolo pensando y digo, esto me vas a matar.
No.
Es un libro muy de cuarto de baño, porque
sí.
Creo que está muy bien el libro.
Claro.
Porque uno va al cuarto de baño y dice, ah, voy a leer un poquito aquí y tal.
Creo recuerda que era Henry Miller, ¿no? Tenía un libro escrito que se llamaba Leer en el retrete, que reflexionaba sobre esto.
Y me parece
clásico.
Porque me parece un momento muy de reflexión personal, que tú estás ahí, pues en vez de estar con el móvil, pues te lees un par de capitulitos,
que sí.
Y no hay necesidad de tener estas grandes novelas a las que ahora enfrentarse es muy difícil, porque tenemos el mismo tiempo, pero parece que tenemos mucho menos, porque estamos mucho más agobiados.
Totalmente.
Viendo otro tipo de cosas. ¿A ti este libro te ha quitado muchos prejuicios a la hora de investigarlo? ¿O tiene un trabajo de preparación? sí, de ideas preconcebidas sobre determinados autores, autoras?
Bueno, sobre las ideas preconcebidas, pues yo he partido de las mismas ideas preconcebidas que tiene el público en general sobre muchos de estos escritores, y en ese sentido, por tomarte la idea que antes apuntabas, pues ha habido escritores que, a base de investigar y documentarme, pues me he dado cuenta de que algunas anécdotas que se contaban de ellos no eran ciertas, no están respaldadas o simplemente han sido invenciones, precisamente estas malas lenguas, ¿no?, que comentábamos, y otras que simplemente me he dejado llevar, me he metido en la vida de este escritor, esta escritora, y he empezado a leer sobre su vida hasta que me he encontrado con ella, ¿no? Entonces hay dos puntos de partida: las anécdotas que va uno a comprobar si son realmente así, a veces lo son y le sacas más jugo, otras no lo son, las desmientes, y simplemente autores que, porque me gustan, he ido a indagar en sus vidas y me las he encontrado.
Por ejemplo, a ver, por entrar ya en materia, a ver, Góngora y Quevedo, que he leído que no fue para tanto la disputa. A mí me habían contado que esto había sido una guerra campal.
Sí.
Esto yo recuerdo que es una cosa, además, que sirve muy bien a los chiquillos, claro, y chiquillas de instituto, que siempre te contaban la poesía, Siglo de Oro, España, no sé qué, Góngora y Quevedo, que se odiaban y se insultaban mucho. Y esa es la realidad que uno se queda, pero después desmentida por Ferrando, que no era para tanto la disputa.
No era para tanto, ni en número de, vamos a llamarlo así, insultos o improperios de uno a otro, ni tampoco en el, bueno, el rifirrafe más literario. Más que nada porque para cuando Góngora ya estaba en la cima de su carrera, Quevedo era apenas un mosquito, en el sentido de que se llevan, hay una diferencia de edad grande. Quevedo, de hecho, como tal, no llegó a despuntar como literato propiamente dicho en su época, y más bien el descubrimiento de Quevedo es posterior, ¿no? Digamos que partían de alturas distintas, y Góngora estaba muy arriba y Quevedo muy abajo, ¿no? Para que todos nos entendamos.
Después hay una teoría que me gusta mucho, que es esto de, ¿cómo es? Teoría Marlowe, que es Shakespeare... Shakespeare, ¿existió o no existió?
Tú, pero que le dedicaron una película en 2011.
Pero que me parece una cosa de, que no soy dado a la conspiranoia, me ha convencido en parte.
Claro, es que, a ver, no llega a estar...
Es muy sugerente la idea.
A ver, esto es que me van a acusar también de tierraplanista, por otra parte, tantas teorías de conspiración con estos temas. No, a ver, no está demostrado como tal que Christopher Marlowe fuera Shakespeare y Shakespeare no existiera, por supuesto. Pero hay indicios fuertes, y tanto es así que bueno, una institución académica, el King's School, si no recuerdo mal, en Reino Unido, ofrece todavía una recompensa para aquel que logre demostrar fehacientemente que Christopher Marlowe era Shakespeare y que Shakespeare no existió. ¿Qué pasa? Que la obra de Shakespeare tiene una altura, una calidad literaria, en fin, enorme, ¿no? Pues Shakespeare es al inglés lo que Cervantes al español, podemos imaginar. Que se sospecha que, claro, Shakespeare, no siendo o sospechándose que no era un tío con mucha formación, ¿cómo puede ser que escribiera lo que escribió e innovara lo que innovó el propio inglés?
Lenguaje, sí.
Claro, es que inventó, se estima que inventó a través de su obra unos 1.700 nuevos términos, nuevas palabras, ¿no? Crear palabras, estamos hablando de algo muy grande. Y claro, esto sí, sumado a que de la vida de Shakespeare se conoce poquísimo, incluso menos que de la vida de Cervantes, que ya es decir que Cervantes se conoce, digo, muy poco realmente, pues claro, pues eso es al final es un campo de cultivo para la especulación.
De la vida de los autores y de las me ha llamado la atención, hablas de Mary Shelley, que te pones a leer vidas de gente y dices, qué desgracia, es una tristeza tras otra.
Las pasó Canut.
Sí.
Pasó Canut.
Esto se le muere la madre, el marido, la persona que la deja embarazada, después se va. Sí. Bueno, a ver, ¿has llegado a una conclusión de si se escribe mejor, cuanto peor es tu vida? Pues esto es otra teoría muy extendida los autores, ya no solamente escritores o no, sino artistas. Cuanto mejor producen obras artísticas es cuanto peor están en la vida.
Bueno, yo invito a pensar a nuestros oyentes, hayan leído más o menos, que piensen en aquellos libros que le han dejado un recuerdo, que se le han quedado en la memoria, que le han dejado huella. Y si uno se para a pensar en esos títulos, en esos libros, creo que en una mayoría de casos serán dramas, serán dramones. Hay pocos libros humorísticos que dejen una huella grande en la vida de una persona. En una ocasión, hablando con Daniel Gebel, un fabuloso escritor argentino, premio nacional de las letras allí, me decía en una entrevista, el sufrimiento tiene estructura de relato. Otra frase que te puedes ahí, ¿no? Que podemos apuntar, ¿vale? Y claro, yo me quedé dándole vueltas, y pues efectivamente al final, en las desgracias... en los peores momentos es donde todos nos reconocemos.
Sí.
Es donde todos somos absolutamente iguales.
Claro,
y es muy narrable, eso es muy relatable. Tú cuando estás mal, al final, ¿dónde encuentras la solución? Contándoselo al de al lado.
Esto pasa, por ejemplo, yo lo pensaba otro día con las pelis de género carcelario. Decía, ¿por qué hay tantas pelis de género? ¿Por qué nos interesa tanto la cárcel, ¿no? Como ambiente para...
Ahora que lo dices, hace poco le preguntaba a mis alumnos, ¿qué serie estáis viendo?
Sí.
Y dicen, Prison Break. Y digo, pero si Prison Break la veía yo...
Es de mi época.
Estaba en segundo de la ESO, ¿qué ha pasado
aquí? Es de mi época.
Entonces me enteré que la habían puesto a la plataforma de streaming.
Pero es un momento de llevar al límite al ser humano.
Está encantando eso.
Es de llevar al límite. Claro, ¿por qué no hay tantas obras de arte o películas sobre peluquerías? Que hay alguna, pues habrá alguna sí, pero no lleva tanto al límite al ser humano. Entonces, en ese límite del ser humano, en ese ser humano más desnudo y más... desde frente a las adversidades, entre los temores, entre las cosas perdidas y demás, ahí hay mucho un material para germinar grandes obras.
Si no te quedas sin nada que contar, es que incluso si coges una novela en la que el tema de fondo universal sea el amor, ¿qué te van a contar del amor? Lo bien que estoy con mi churri, ¿no? Te van a contar lo peor, lo mal que lo estoy pasando.
Son mejores las canciones de desamor que de amor, a lo mejor.
Bueno, como es una reflexión musical, se la dejo a los expertos, pero...
Son mejores las pelis de desamor que de amor, esto también es interesante. Es mejor el final de La La Land, que no salió demasiado bien, y otras pelis que sí salgan muy bien. Bueno, pues dejamos a la gente experta.
Que le den vueltas.
Tengo más. Kafka, que es otro de estos autores. Kafka es un autor muy particular dentro de la literatura.
Precisamente venía de mencionar a Gebel, que es un autor que ha tratado mucho la obra de Kafka en su obra ahora. Y Kafka es, junto con Proust, antes hablamos del amor, Proust es un autor que trata mucho los celos del amor, siempre lo malo. Bueno, pues Kafka junto a Proust son los dos grandes adalides de la literatura contemporánea. No se entiende la literatura contemporánea sin ellos, y todos los autores contemporáneos están influenciados por ambos, por uno de los dos, básicamente, a grandes rasgos. Y resulta que Proust pasa a la posteridad por una sola obra, bien es cierto que en 7 volúmenes,
en busca del
3.000 páginas, en busca del tiempo perdido. Pero una sola obra, al fin y al cabo, porque...
Hago un paréntesis, ¿te la has leído?
Sí.
¿Y
sí,
es recomendable esto?
Mucho. Pero es arduo.
Es una tarea, vale, perdón. Te he cortado.
Estamos diciendo, ¿no?
Proust
pasa a la fama por una obra. Pero es que Kafka pasa a la fama por 250 páginas. Porque, bueno, Proust dice es una obra, pero 3.000 páginas.
Sí, una barbaridad.
Kafka, 250 páginas en vida publicadas, que más o menos sería equivalente a una novelita.
Sí.
Bueno, a mi libro son 272 páginas
menos,
escrito en mi vida, más en vida, más que Kafka.
No,
pero es verdad que luego la obra póstuma de Kafka es mayor, pero tampoco mucho mayor. Porque si juntas todo lo que publicó Kafka en vida y en muerte, y fue más en muerte, te salen al cambio unas 800 páginas, que sería como un ladrillo de Tolstoy o un ladrillo de Dostoyevsky.
Sí.
Y sin embargo, solo con eso ya pasa a la posteridad, con razones sobradas, porque es una absoluta genialidad su obra.
Todos recordamos la primera vez que también vuelvo al instituto, que uno siempre vuelve a las lecturas.
Ya sé lo que vas a decir porque es una obra obligada.
Entonces, claro, uno dice que te obligan a leer La Metamorfosis.
Sí,
de, empiezas a leerlo, y dices, qué cosa más rara. Pero te empiezas a sentir una sensación de agobio, de no saber muy bien dónde está. Después hay autores o autoras que tienen que ser muy raros. Muy particular.
La mayor parte de los escritores que al final he traído a este libro por una u otra, y no solo porque haya rescatado una anécdota, es que son raros.
Son raros. Son gente...
Pero cómo si no escribirían los que escribirían, ¿no? Es difícil.
Sí une a toda la... Eso sí lo pienso mucho cuando hablamos de la literatura, que es una materia muy particular y muy solitaria. Y en eso siempre, es decir, porque uno piensa en la música y dice, bueno, pues la música pues cantas con más gente, cantas cosas de otro. Otros, o en el cine, por supuesto, hay mucha más gente. O en otras, la cultura, pues a lo mejor tienes algún ayudante. Pero en la escritura estás tú solo. Escribiendo estás tú solo, ¿no? Y eso sí es un hilo que une a todos. A pesar de sus diferencias, sí une a esa soledad.
Cierto.
Que a su vez une a los lectores.
Esto es. Y eso que ahora están surgiendo unas iniciativas, a mí me parece un poco rocambolescas, a mí no me gusta mucho, pero, por ejemplo, en Estados Unidos están ahora con las raves literarias, que se juntan un montón de gente en un pub o en una plaza, en un sitio, digamos, famoso de la ciudad, a leer. Se ponen música y tal, pero se juntan a leer. Pero incluso juntos, digamos, todos en un mismo espacio, el acto de leer es
solitario.
Íntimo. Esto es.
Uno habla consigo mismo mientras va leyendo, ¿no?
Que es verdad que el post-lectura, ¿no? Eso sí que ya es, o debería ser, ¿no? Comunitario, porque uno comparte eso con otras personas y es ahí donde se hace más grande todavía la lectura.
Me gusta que este es un libro también que le da una oportunidad al rumor. A veces desechamos el rumor y no, no le podemos dar categoría de verdad al rumor. Pero no sé si lo decía esto el personaje este, el coronel del Maldito Bastardos. Decía que los rumores son interesantes.
Sí.
Son interesantes. Sí, sí. Porque no tienen por qué decir la verdad, pero pueden intuir algo, ¿no?
No tienen por qué ser absolutamente falsos, pero dejan un resquicio a la interpretación, ¿no?
Sí. Agatha Christie. Este capítulo... no quiero develarlo todo porque hay muchos más autores, pero este...
Ah, sí, ya está haciendo, no nos da tiempo.
Ahí tiene, no va a dar tiempo. A ver, lo del tema Agatha Christie, sí. Pionera del sur.
Ya, qué locura.
Esto sí, es verdad que es una cosa...
Pero además es que realmente pioneros del sur en Occidente, en Europa como tal, estaba el príncipe Eduardo y ella. O sea, es que es como... Bueno, ella hacía mucho viaje a Hawái, y allí, pues sí, estaba ya instalada la práctica del surf. La del surf como la conocemos ahora, que es subirse en la tabla de pie y mantener el equilibrio, sí. ¿No? Porque luego había otras, al parecer, yo no soy surfista, pero había otras modalidades de surf anteriores a esta en la prehistoria, en el protosurf de la historia, que era ir como, pues eso, acostar la tabla, como hacemos los paquetes.
En la era del pleistoceno del surf.
Eso es. Entonces ella ahí en Hawái aprende la práctica del surf como ahora en la modernidad, y se la, bueno, pues eso, pues al volver se la lleva allí, se la trae aquí a Europa, y bueno, también lo practicó en otras regiones, si no recuerdo mal, en Nueva Zelanda también, y se especula, ahí podría venir el rumor del que hablábamos, que como ya viajaba mucho a Las Palmas, en Canaria, que a lo mejor pues hizo surf en España. Pero eso sí que no está
demostrado.
Claro. O sea, que hacía surf está demostrado, que viajaba a Las Palmas está demostrado, que se llevara la tabla de surf.
Vamos a creer que sí. Vamos a creer que sí. ¿Tú practicas boxeo?
A mí me gustan mucho los deportes de contacto, sí. Sí, sí.
Los golpes y...
Me gustan.
Y el sufrimiento.
Sí,
y...
sí, porque tiene estructura de relato.
Tiene estructura de relato, el sufrimiento.
Eso es.
¿Alguno de los autores de los 100 que ha practicado boxeo o no,
bueno,
recuerdas?
Hemingway, seguro. O sea, todo lo que suene a bruto, bestial y a violencia. Sí. Hemingway
ha estado ahí.
Ha pasado por allí.
Si no es toros, boxeo, claro, sangre, claro. Sudor, está.
Es el escritor, sin duda, más accidentado. Bueno, el escritor, incluso puede que la persona más accidentada de la historia de la humanidad.
¿Por?
Porque tuvo, si no conté mal, en sus múltiples biografías, fui contando una nueva y yo dije, esto hay que contabilizar. No serían 64 accidentes. No sé cuántos huesos le quedaban del cuerpo sin romperse. Era un tío, dejando al lado su alcoholismo, que también era muy preocupante, y al final pues, le pasó factura, ¿no? Es un tío que la aventura se le quedaba corta, que es que hacía todo, de todo lo que podía para vivir la vida al límite.
Uh-huh.
Y bueno, no sé a qué ha venido esto, así por el boxeo, y el boxeo pues fue otro de los... todos esos deportes que, vamos, practicaba.
Estaba leyendo Limonov de Carrer, imagino que la...
Sí.
De todas las vidas que has... lo he leído y digo, qué vida más interesante. No sé si la viviría yo, pero al menos es muy interesante.
Sí.
No sé si ni siquiera si merece la pena ser vivida, pero al menos sí ser contada, ¿no? La vida del poeta Limonov. De todas las vidas que has narrado aquí, digo, ¿hay alguna que te hubiese gustado especialmente vivir?
Wow,
que merezca la pena vivir.
Qué gran pregunta. Pues la verdad es que no me la había hecho hasta ahora.
Sé que son muchas vidas y son muchos momentos. Y dices, joder, ¿qué autor o qué autora?
Ya. Pues tendría que darle una vuelta, ¿eh? Tendría que darle una vuelta.
Las putas siempre son una putada sin avisarte porque...
Sí, nada, no te preocupes.
Porque son 100 y entonces uno dice...
Claro, ¿y cuál de las 100?
¿Y cuál de las 100?
Tendría que echarle un vistazo al índice, ¿eh? Echar un vistazo al índice.
Si de Jacinto Benavente, Asimov, de Bradbury, Lewis Carroll, Cervantes, John
Fosse...
Bueno,
claro, es que Cervantes...
Arthur Conan Doyle...
Ahora les he mencionado ya a Cervantes y...
Sí, ya Cervantes merece más la pena. Asimov...
Sí, al más grande de todos los escritores, puede ser. Bueno, oye, le doy una vuelta, ¿eh?
Vale.
Luego lo dejo para responderlo en redes.
Vale.
Así,
venga, pues
los
sí, no,
que
no,
me sigan tienen ahí un... ¿no?
Sí, venga, vamos a eso. Lo que más te preguntan a la gente de redes siempre es... ¿Cuál es tu libro favorito? Esto es la pregunta maldita que constantemente...
Bueno, sí, esa es la típica, la fácil, la pregunta
esta es la fácil. ¿Cuál es tu libro favorito?
Esa, como me la he dicho muchas veces, sí que me la sé.
¿Ah, sí? Ya sabes la...
Pues mira, le hemos mencionado antes, para mí, quitando el Quijote, porque claro, es que el Quijote tiene que estar ahí siempre, pero quitando el Quijote, porque sería jugar sucio, porque ¿qué libro hay mejor escrito que el Quijote? Pues ninguno. Pues En busca del tiempo perdido, Proust. Sí, sin duda. Sin duda.
Claro,
sin duda,
pero esto díselo a la gente que se empieza a leer En busca del tiempo perdido. Y decirte...
No, bueno, ahí oye, que yo... Además, los que me siguen en redes lo saben de sobra. Yo nunca hago ascos a ningún tipo de literatura. Leo de todos los géneros. De hecho, en este libro, Malas Lenguas, hay escritores de género, de fantasía, de ciencia ficción, actuales, antiguos, clásicos, modernos, contemporáneos. Uh-huh. No hagas cosas ningún tipo de literatura. Yo digo que lo importante es leer. Luego ya, lo que se lea, pues dependerá del gusto de cada cual. Y no hay mejores o peores lecturas en el sentido de, bueno, individual del término, ¿no? Hombre, si nos ponemos puristas y objetivos, pues sí, hay lecturas que son más profundas que otras. Pero, no sé, en el acto de leer del día a día, pues cada uno que lea lo que le guste leer.
¿Has llegado a llorar leyendo un libro?
Pues no, mira, eso no me ha sucedido nunca. No ha sucedido nunca. Igual que con el cine, si alguna vez sí que... Sí. Pero no. No creo que leyendo, no. Con el cine sí, me acuerdo que verde era mi valle.
Sí.
No sé qué pasó ahí, una eclosión de circunstancias. Contacto, ¿no? Sí. Sí. Y Fresas Salvajes también me emocionó. Pero leyéndolo.
¿Has reído a carcajadas leyendo un libro?
Sí, eso sí. Sí, me río mucho con lo bestia y lo bruto que es Houellebecq. Es que me parto, no puedo evitarlo.
Es demasiado bruto.
Y a veces sé que no debería leerme, o sea, reírme, porque dice unas barbaridades. De hecho, Houellebecq está aquí por no sé muy bien si el horario nos permite contarlo.
Sí, cuéntalo.
Pero por su cinta porno.
Sí, la peli porno, que después él dijo que no la saquéis, por favor.
Que por otra parte, digo, no sé, ¿a quién se le ocurre ver
a Houellebecq?
Que digamos que
en una peli porno. Físicamente, digamos, no es una belleza, vamos.
No está en su prime, como se dice.
Sí, no está en su prime, no está en su prime. De Houellebecq, ¿qué me recomiendas de leer de Houellebecq? Porque yo, por ejemplo, ahora estoy en una etapa muy, lo sabe la gente que me sigue, porque soy...
¿Estás cansado de la vida?
No.
Porque joder, está muy harto ya.
No, que esto está pensado en la vida también. Pero digo, estoy en una etapa muy, muy carrer. Esto lo saben mis amigos, ¿sí? Que estaba leyendo pues El Reino, Libo, ¿no?
Sí.
Adversario. Sí. Estoy en mi año carrer, se puede decir.
Todo francés, sí.
Sí, pero ahora te digo, me gustaría leer a otro francés. Entonces, Houellebecq estaba entre los apuntes.
Pues, sí,
entonces,
claro, te va a gustar. Creo que te va a gustar.
¿Qué es? ¿Ampliación del campo de batalla? ¿Qué cosas puedo leer de Houellebecq?
Yo siempre recomiendo, para empezar con él, Sumisión. Por la extensión, que no es de lo más largo que ha escrito, tampoco es lo más corto, pero no es de lo más largo que ha escrito, por el tema que está muy, muy
polémico
de actualidad.
Tema, ¿eh? Polémico
pero
tema.
Está muy
sí,
actualidad.
Sí, sí, sí.
El tema de la inmigración, la presencia del Islam en Europa, las consecuencias que eso puede tener, la radicalización y extremos de la política. Y ya si te gusta Sumisión, pues puedes dar el salto a la que, bueno, a la que más me gustó. Posiblemente, objetivamente, no sea su mejor novela, pero sí la que más me gustó, que es Plataforma.
Uh-huh.
Plataforma.
Vale.
Y bueno, pues a partir de ahí tienes, si te gusta ese material, ¿no?, literario, pues tienes mucho que gozar.
Hablando de los premios de novela, hay un autor que tú mencionas aquí en Malas Lenguas, dices de Alberti, que era un hombre que renegaba de los premios.
Sí.
Es decir, que esto sí me ha interesado. Yo siempre he tenido la idea de que a Alberti no le dieron el Nobel por motivos políticos.
Ya.
Y la idea que tú cuentas aquí más bien es como que él casi que lo viene a decir,
sí,
a rechazar.
En principio no sería por motivos políticos, porque, por ejemplo, a Neruda, que era más comunista que él, se lo dieron sin problema. No, al parecer, por lo que se cuenta, porque en aquel entonces los premios Nobel sí que el que lo iba a ganar más o menos tenía una idea de que le tocaba a él. No es como hoy, que es sorpresa, que lo tienes que seguir en streaming, en directo para enterarte, ¿no? Y quedarte con la cara de póker porque no conoces a quién están diciendo.
No se lo han dado a Murakami.
Además, lo anuncian en sueco, no sabes si siguen hablando en sueco o han mencionado ya al autor, ¿sabes? Pero bueno, esto de... ¿De quién estamos
hablando? De Alberti.
Ah, sí, de Alberti. Bueno, Alberti le ofrecieron pues un premio, o sea, le habían dado un premio allí en Roma, que lo tenía que recoger allí en Roma, y le daban una caja de vinos por el premio. Sí. Y la verdad dijo, entre que tengo que viajar, la pereza de viajar, entre que manda un premio allí, los vinos, tal, y se quedó con
me
el vino.
En Roma.
Sí, sí.
Decía lo del Nobel porque uno de los últimos autores españoles que más sonó para que le diesen un Nobel, siempre estaba las quinielas de los Nobel.
Sí.
Y nunca sé muy bien cómo se hacen las quinielas de un Nobel, pero bueno, supongo yo que la gente experta estará por ahí.
Sí.
Haciéndolas, era Javier Marías.
Sí.
Javier Marías. De Javier Marías... por aparte de los Nobel, que tendrá María siempre mucho más carrera que muchos Nobel que no recordamos,
sí,
ya.
Bueno.
¿Qué has leído? ¿Qué te ha gustado más? ¿O qué has...?
Pues...
¿O no es un autor que has tratado tanto?
Sí. Ah, lo he leído bastante. Me quedará alguna novela por leer suya, pero he leído bastante. A ver, de Marías, yo creo que su trilogía, eso seguro. Y, o sea, es una obra que leí. De hecho, yo empezaría directamente con ella, aunque sea extensa. Y ¿qué más recomendaría?
¿Leíste Los dominios del lobo? Creo que es como la primera novela que hizo él.
No. Yo creo que he leído más bien su etapa intermedia, porque tampoco de las últimas he leído.
Berta Isla, este tipo de libros.
No, las he leído. Entonces, para mí, sin duda, diría que su trilogía. Sí.
Vamos a ir cerrando, que tienes que... esto lo estamos grabando, ya saben los oyentes, que lo grabamos en falso directo. Tienes que grabar... yo no miento. ¿Para qué mentir si nos van a pillar?
Claro.
Exactamente. ¿Para qué mentir si nos van a pillar?
Que luego hablan las malas lenguas.
Bueno, como tiene que ir a recoger a los críos, sí, al colegio, que tenemos que ir cerrando, voy a unas preguntas cortitas del Pinal. Vámonos. Venga. A ver, Fernando, ¿cuántas horas al día trabajas más o menos?
Vamos a... que luego me pillan a la ilegalidad, vamos a decir que
nueve. Vale. Un par de
40 semanales.
40, sí. Un par de series que te hayan marcado especialmente, aunque no seas tanto de series.
Sí.
Prison Break, podemos decir.
La estoy viendo ahora, pero me está gustando mucho. Vamos a poner True Detective, temporada 1.
Sí.
Y vamos a poner también... ¿cuál era esta de policías, detectives, que era tan famosa? No, norteamericana, joder.
Norteamericana, pues,
The Wire,
The Wire,
David Simon.
Sí, Baltimore y como ya, todo esto es así.
Maravillosa.
Vale. Gente mala. ¿Un podcast que escuches habitualmente? ¿O no eres muy de podcast?
Sí, El Café de Mendel, sobre literatura.
Vale. ¿Cuál ha sido el mayor tiempo de tu vida sin leer literatura? Un tramo que digas ahí, he tenido 2 días ahí completos en los que...
Te iba a decir 2 días.
Dos días como mucho.
Creo, sí.
Joder.
Sí, sí. Es una droga.
Es una droga. ¿Es un hombre nostálgico?
Sí.
¿Y eso es bueno o malo?
Tiene sus momentos buenos,
sí,
y sus momentos pues de recuerdo, de resignación. La nostalgia es una mezcla.
¿Eres madrileño?
No, aunque ya he vivido en Madrid más tiempo que toda mi vida en cualquier otro sitio. Soy albaceteño, almanseño.
¿Almanseño?
Para más señas.
¿Y cuando llegas aquí?
Pues cuando tenía 15 años, vine a estudiar bachillerato y a preparar las pruebas de acceso al superior de violín.
Sí.
Y aquí me quedé, o sea que llevo viviendo aquí ya pues, 17, 18 años.
¿También aficionado a la música clásica, entonces?
Sí, mis dos géneros preferidos, clásica y jazz.
Vale. ¿El libro que estás leyendo ahora mismo?
Ahora estoy leyendo Nosotros, de Zamyatin, que es el precursor de todas las grandes distopías del 20.
¿A qué hora te levantas habitualmente? ¿Tienes así...?
Pues a la hora que mande el chiquillo, que los has mencionado. Ahora ya no me hace falta que ponga despertador.
O sea, pronto.
Que viene a ser 6:30 a 7.
6:30 a 7. Sí. ¿Un sueño pendiente en tu faceta de divulgador? ¿O ya los sueños están...?
Yo, más que divulgador, en mi faceta de aficionado a la literatura y la cultura, sí, escribir una novela, atreverme con la ficción.
Joder, siempre es un paso.
Vamos
ese,
a ver.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Alguno debes tener que sea poderoso. Ya con 400.000 seguidores en Instagram con la cuenta.
Pues mira, tenía el móvil de Javier Marías.
Pues mira. Sí, no, pues...
O el de su secretaria, pues no, creo que él no iba mucho con él.
Él no iba con las tecnologías, no, por lo que sea, no iba. No importa justamente si vas o no, pero la canción que pedirías en un karaoke, ¿cuál es? Esta pregunta es casi más complicada de la vida que vivirías de un autor.
¿Qué misterios habrá para mi gran noche?
Vale. ¿Eres más de verano o más de invierno?
Más de invierno.
¿Cuál es la adaptación al cine? Esto de tema lo habrás tratado seguro en tu cuenta. ¿Cuál es la adaptación al cine literaria de una obra literaria que más te haya gustado? Porque hay grandísimas películas. Sí, mira, hace poco se cumplían, no sé si eran... pues es del 94, creo, el estreno justo de Cadena Perpetua.
Sí,
basada en una novela de Stephen King. Con lo cual, también es una maravilla. Claro. ¿Tienes alguna película así adaptada al cine?
El Señor de los Anillos.
Vale,
100%.
Y qué bien adaptada, ¿eh? Buah. Con lo difícil que es adaptarla
increíble al
cine. ¿O Dune? ¿Te ha gustado Dune?
Me ha encantado. Incluso con sus licencias, porque la segunda parte, sin decir nada... Porque,
a mí me ha encantado la segunda parte.
Ha cambiado el final, la segunda parte, con respecto a las novelas. Me parece espectacular.
Pues, dicen, ¿has leído la novela de Herbert?
Sí, sí. Además es que Denis Villeneuve hace unas adaptaciones casi siempre de la ciencia ficción, que son fabulosas. La llegada, si no recuerdo
mal, se llamaba The Arrival. La llegada. Sí, que decían lo de Herbert, lo de Dune o Dune. Decían que es inadaptable al cine.
No.
Y él lo ha conseguido.
Lo está haciendo muy bien.
Una ciudad que te quede por descubrir.
Bogotá.
Está muy bien Bogotá. Y una ciudad a la que no volvería siendo malvados, por lo que sea, porque
has que estado, no, sí, volvería.
Y dices, bueno, puede falta que venga, que vuelva otra vez.
Ya, Bangkok.
Sí. ¿La peli que más veces has podido ver en tu vida?
Es que, a ver, esto también me pasa con los libros, que a no ser que tenga que leerlos por trabajo de nuevo para sacarles algún jugo especial,
nunca.
No vuelvo a repetir.
Nunca.
No vuelvo a repetir. No, es que hay muchas películas y muchos libros que leer, ya, entonces hay que darse prisita.
Es muy común que la gente vea, no sé, Titanic por decimocuarta vez.
No, yo supongo que cuando vayan creciendo los niños me tocará repetir. Pero de momento.
¿El último concierto al que has ido cuál es? Hace años.
Uf, para eso sí que no tengo tiempo, hace muchísimo, no me acuerdo.
Hace años. Sí. ¿Sabes cocinar o te cocinan?
Se me da fatal cocinar.
A mí también. ¿Qué es lo mejor de ser Fernando Bonete?
Uy, pues la gente que me rodea. Son estupendos.
Si pudieras vivir una cena, una comida, una sobremesa con un autor o autora así que tengas siempre en mente, ¿con cuál te gustaría? ¿Vivo o muerto?
Vivo o muerto.
Si está muerto, lo resucitamos.
Claro, el todopoderoso otra vez Cervantes, pues me encantaría.
¿Alguna manía a la hora de trabajar tienes?
Uf, el que haya silencio. Y llevo mal que no siempre es posible.
Eres de los que lleva, como yo a veces lo he pensado en comprarme, unos cascos de cancelación de ruido.
Yo llevo siempre unos tapones. Siempre llevo dos o tres paquetillos en la mochila,
Que vayas y...
Para que, ponerlos en
es
cuanto
que
vea que la cosa
muy peligra. Ruidosos en general, los españoles.
Sí, pero yo también.
Sí, todos. Que tú llegas a una ciudad, a un aeropuerto y dices, mira, ahí están los españoles.
Sí, sí.
O italianos, pero más españoles. A ver, ¿qué te emociona habitualmente?
Mis hijos.
Qué bonito. Y ahora que estamos llegando...
Es la verdad, ¿eh?
No, de verdad.
Qué bonito
y qué sincero. Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carne? ¿Te gusta conducir? ¿Tienes carne de moto? ¿Has venido con la moto?
Sí.
¿Y te gusta conducir?
Bueno, es más una necesidad.
A mí la moto me da miedo. La moto me da miedo a mí, ¿eh?
Ya, pero es que tú verás en Madrid al final, ¿no? Es que es muy cómodo. Eso de aparcar casi en cualquier sitio... Sortear los atascos. Siempre dentro del carril, pero sortear.
Siempre dentro de los límites legales que establece la DGT. Eso. Vamos a irnos ya con el boss. Pónmelo. ¿Del boss eres o no eres, más o menos?
Sí, pero yo siempre fui más de Led Zeppelin anterior, entonces, claro, estoy yo como muy metido en Led Zeppelin.
No tanto de...
Pero
bueno, no está mal.
Pero bueno, no está mal.
A ver, Fernando Bonete tiene un nuevo libro, es el tercero, el primero que dedica a su pasión, que es la literatura, se llama Malas Lenguas, el título se lo dio su mujer, que es publicista, o sea que está bien el título, sí o sí. Bueno, las publicidades siempre son buenos en lo suyo.
Sí.
O sea, en vender, y que nosotros compremos. Y ustedes pueden comprar este libro, que es de Ediciones B, si mal no me equivoco, o sea, de la compañía Penguin Random House. Penguin Libros, son 100 anécdotas de escritores de casi todos los tiempos, es un muy buen regalo, así para ese, dicen, que no lee mucho, ¿qué tal? Lee, cómpraselo.
Que luego se acerca la Navidad.
Se acerca la Navidad.
No sabemos qué libro regalar.
Dale, además tiene 400.000 seguidores en Instagram. En arroba en bucle. Bucle. Siempre lo leo mal.
Bucle. Joder,
sí, has
acertado.
Tengo síndrome del impostor con el inglés, ¿eh? Fernando, suerte y gracias por venir al Taxi.
Muchas gracias.
Un abrazo. Mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La historia que traigo para ir cerrando este taxi de la Onda de Madrid no es mía. Mío es el papel de narrador. Es un mero guía, como si nos adentráramos en una selva frondosa para andar un camino. Y sea yo, en este caso, el que lleve la antorcha que encabeza el grupo. Esta primera toma de la historia arranca en un coche, quizá muy parecido al coche desde donde tú puede que nos escuches. Dentro del mismo hay un joven periodista y un señor mayor. Mayor, tampoco lo veo demasiado anciano, pero un señor al que los años ya empiezan a pesarle en los pliegues de la piel, en el pelo canoso, en el tono de la voz.
Llevas como muchos días llamándome y me comentaste que era cuestión de vida o muerte y era para saber exactamente por
sí.
Qué razón.
Bueno, vida o muerte no. El tema es hablar de mi nacimiento en el cine y mi muerte en el cine.
¿Pero por qué razón?
Sí, porque bien, acabé en el pueblo de Masnou, me denunciaron con falsas denuncias, acabó muy mal todo y, bueno, esto ha sido mi muerte.
Ya vamos situándonos. ¿Eh? Habla este señor del Masnou, que es un pequeño municipio catalán a unos 20 kilómetros de Barcelona, donde le denunciaron, según él, con acusaciones falsas. Lo que ocurre es que sí hay una condena real hacia su persona. Y el periodista esperaba que ese encuentro fuera para pedir perdón.
Yo pido disculpas a la gente que se han creído, a la prensa, a los medios de comunicación, una serie de falsedades.
¿Tú no tienes que nada de lo que se comenta es real?
No, no. Tal vez he dado pie a algunas cosas, pero no.
A ver, asumo la torpeza, no he dado nombres, ni he dicho lo que en realidad ocurre. Ha sido uno de estos comienzos in media res. O sea, que hemos empezado la historia y la historia estaba por la mitad. Y convendría ir al inicio y responder a las preguntas que es posible que te estés haciendo. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué debe pedir perdón? ¿De qué delitos está condenado?
Soc Lluís Gros y aquesta es la meva historia.
Este es Lluís Gros y el periodista del que os hablaba se llama Carles Tamayo.
El Masnou, hasta el punto
que es uno de esos jornaleros de la información que desde bien chiquillo ya andaba con el asunto de las cámaras y los micros y los periódicos. Y conoce a Lluís también desde bien temprano en su vida. El motivo es, bueno, mejor que lo diga yo que lo puede explicar el propio Carles.
Conocí a Lluís con 16 años, cuando estaba como voluntario en una emisora de radio local.
A la calandria vam parlar amb l'empresari d'allà, que es deia Lluís Gros, i molt amablement ens va ensenyar una mica com anava tot allò.
I aquest xicot és l'operador, diu que et vol fer unes preguntes...
I és que Gros era el empresario que tenia el cine La Calandria, el cine del Masnou. I la condena lleva tiempo pesando sobre él. El 2 de octubre del 2019... fue condenado.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 23 anys de presó el propietari d'uns cinemes del Maresme per 3 abusos sexuals a menors i 2 delictes de
prostitució. Lluís Gros, ese viejo gerente de salas de cines, fue condenado a casi 24 años de prisión por delitos de abuso sexual, corrupción y prostitución de menores de entre 13 y 17 años de edad tras la denuncia de varias víctimas. Por si había alguna duda, en noviembre de 2021, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó los 23 años y 8 meses de prisión para Gros, además del pago de una indemnización de 46.500 euros a sus víctimas, 6.000 euros a una de ellas, 10.000 a otra, 30.000 a un tercero y 500 euros a otro. Y ahora, sabiendo lo que sabemos de Lluís Gros, conocida la sentencia ya dictada, volvamos un momento al coche del que nos hagamos de ir. Es que hemos dejado la conversación a medias y Tamayo tenía algo que decir.
En teoría, la sentencia salió hace más de un mes. Deberías haber ingresado en prisión ya.
Sí.
¿Por qué no has entrado?
No lo sé.
O sea, esos chicos, obviamente, a muchos de ellos les has destrozado la vida. ¿No quieres pedirles perdón, en serio?
Si fuera verdad esto, te lo juro. ¿Qué diría?
Vas a entrar en 23, 24 años de cárcel con esa... Eres inocente y no...
¿Soy
no
inocente?
El delito y...
¿Soy inocente? ¡No lo reconozco esto, por favor! Es increíble.
Da impresión escucharlo, ¿eh? Y si tienen ocasión de hacerlo, da más impacto verlo, ¿no? Con qué seguridad pasmosa, aplastante, observamos a un pederasta condenado en firme que niega lo que ya es un hecho. O más bien lo que ahora judicialmente se ha castigado sobre ese hecho, pero antes lo era, siempre lo ha sido. Desde el momento en que un niño, un menor, cayó en las manos de ese hombre llamado Lluís Gros.
Tú eres un niño de 10 años, que el tema sexual pues no lo tienes desarrollado del todo y has hecho una cosa sexual que te ha generado un malestar. Entonces, es como, ¿por qué yo he hecho esto o por qué he dejado yo que esta persona haga esto? Entonces, la sensación de culpa es de, yo no he parado esto, esto está mal. Esto, como se entere mi entorno, ¿qué pensará mi familia si sabe que yo me he dejado tocar por esta persona? Esta persona ha hecho contigo lo que quieras y es tu culpa. Y es una cosa que a mí, al menos, me ha costado de gestionar mucho de adulto. De decir, no, ya, pero es que no es culpa tuya. O sea, tú eres un niño que pasabas por ahí, solo querías un póster y entrar al cine.
La pedofilia es el término más extendido en las ciencias de la salud para referirse a esa atracción sexual enfermiza, esa perversión sexual que supone la excitación, las fantasías de un adulto sobre un menor. Y no es lo mismo pedófilo que pederasta. La pederastia es la consumación, o al menos el intento, de consumación de esas fantasías enfermizas que un pedófilo tiene sobre un niño o sobre una niña. Aunque este documental que Carles Tamayo acaba de estrenar no va sobre un pederasta, aunque su protagonista lo sea, ¿eh? No va de las víctimas tampoco, como la que acabamos de escuchar, y eso que aparecen en un lugar destacado en el trabajo periodístico. El documental titulado Cómo cazar al monstruo, o sea, la historia de Lluís Gros, habla sobre la impunidad. Y se refleja bien en ese trabajo ese padecer que sufren muchas víctimas, hoy ya adultos, que de repente se encuentran de cara a su agresor.
Déjame decir una cosa.
No, es que yo no te quiero escuchar.
Bueno, mira,
porque tú eres un monstruo. Entonces no te quiero escuchar. Te digo que pídeme disculpas y me voy a mi mesa. Porque tú tendrías que estar encerrado. Mira. No hay otro sitio. No. Es que no quiero que me cuentes tu vida.
Desgraciadamente estoy encerrado, sí.
¿Estás qué?
Estoy encerrado.
No.
Estoy encerrado.
Estás en un restaurante comiendo un menú, hombre, con tu amigo, que no me cuentes.
Porque me hacen salir.
Que no me cuentes tu vida.
Lluís Gros Martín, un pederasta con sentencia firme, sigue suelto y en realidad es ese y no otro el punto de partida del reportaje. Antes de llegar a esa primera conversación en el coche entre el pederasta y el periodista, la cuestión en la que ahonda esta narración es en los porqués, o sea, en las motivaciones que puede haber detrás de este caso para que un tipo que es un peligro público siga estando suelto. La principal excusa de Gros es la salud, especialmente un supuesto problema dentro del cráneo, la hidrocefalia.
Part de la pressió, bueno, ara se m'ha detectat una hidrocefalia, que això és molt greu.
I és molt greu, muy grave. Y digo supuestamente porque él se niega a presentarse con los médicos para realizar los informes correspondientes. Con el apoyo de sus ausencias deliberadas y en especial gracias a la ineficacia, por llamarlo finamente, de la administración, Lluís se sigue paseando como un ciudadano libre, aunque no solo de esta impunidad nos habla Carles Tamayo en su docuserie. Lo que se juzgó y lo que se condenó en esos actos de pederastia ocurrieron entre 2007 y 2011, cuando Lluís Gros mantuvo esos encuentros sexuales con niños. Pero la impunidad aumenta y lo hace en el momento en que este enorme trabajo periodístico se hace un interrogante que quizá igual ya os habéis hecho. ¿La actividad pederasta de este pedófilo comenzó por entonces? O sea, ¿Lluís Gros fue pederasta desde 2007? Y la respuesta, no por obvia, deja de ser repugnante, es que no. Lo claro es que si un tipejo como Gros hizo lo que hizo en esos años y con esos niños y no se avergüenza, ni siquiera pide perdón, niega que hiciera lo que en efecto hizo, lo normal es que esa hubiera sido su actitud vital. Y es que su inmunidad, ahora ya rota, comienza en la década de los 70.
No solo están los casos de que recoge la sentencia, sino que hemos encontrado casos de 10 años antes, en los años 90, casos de los años 80 y ahora casos de los años 70. Y precisamente en este mismo punto, a mediados de los 70, ya se hizo una comisión de investigación que sirvió aparentemente para nada. Porque claramente Lluís no es una mente criminal brillante, no es un genio del mal. O sea, si Lluís ha logrado estar tantos años con tal impunidad, es porque ha habido un sistema que le ha protegido. Ha habido gente que se ha enterado que no ha hecho nada. Porque si a Lluís se lo hubiera parado los pies aquí, en este mismo punto, o sea, realmente nada de eso, o sea, todo eso nunca habría llegado a ocurrir. O sea, todo este sufrimiento realmente se habría evitado y todo se habría quedado aquí en Sant Just.
En Sant Just d'Esver, una localidad del Bajo Llobregat, donde comenzó el tránsito del pedófilo al pederasta, del tipo con esa perversión sexual enfermiza, a los actos criminales. En la escuela parroquial Núria, delitos que ya no se podrán juzgar pasado el tiempo, expirado el momento donde un delito puede ser perseguido para pasar a estar prescrito. Es en esa parroquia donde Lluís Gros, mucho más joven, dirige los rezos, hace las lecturas de los salmos, controla los cantos. Es ese manto extensivo de silencio cómplice entre miembros de una parroquia de protección al verdugo y castigo, descrédito para la víctima. Niños que, pasadas las décadas, comienzan a hablar sin que se pueda hacer mucho más que lamentar, ¿no? El castigo que, en sus casos, no le llegará al agresor. Niños de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000 y los que entraron en el siglo XXI, donde todo había cambiado mucho y empezaron a denunciar. De aquella España venimos. Hoy queremos creer que no sucedería. Que un pederasta no llegaría a estar libre a los 76 años. El 19 de mayo del año 2022 saltó a la palestra informativa una noticia que se fue repicando de medio en medio. Una información que anunciaba: el aviso de un youtuber permite detener en Barcelona a un pederasta condenado. El youtuber es en realidad Carles Tamayo. Yo lo llamo periodista, porque es verdad, es un periodista en YouTube. Sí, claro, pero periodista. Periodista en YouTube. El Tamayo fue el que acabó dando la voz de alarma porque Gross se había fugado. Justo cuando supo que la orden de detención pasó a ser oficial y que ya no había más prórrogas que tomarse. O sea, ya no había más excusas inventadas o más hidrocefalia que valiese o más impedimentos para acudir a los exámenes médicos. No. El tiempo de la impunidad se acabó. Ahora, por supuesto, esto es solo una narración somera, breve, de lo que se narra en ese Cómo cazar al monstruo, que está en Amazon Prime. Es ese documental que dirige Carles Tamayo, que tiene un largo recorrido haciendo documentales en YouTube, experimentos periodísticos en YouTube. Este es muy conocido también cuando se infiltró en aquello de El Palmar de Troya, Carles Tamayo. Pues es esta serie documental que dirige y escribe Tamayo, con la producción de Ramón Campos, que es un productor bastante extendido en el mundo de los documentales, porque ha producido, por ejemplo, series como El caso Asunta en Netflix, que también tuvo mucha repercusión, o El caso Alcácer también, o sea que está experimentado en estos documentales sobre lo oscuro de nuestro país y que colabora con Tamayo en este Cómo cazar a un monstruo. Como digo, es una narración somera la mía de lo que cuenta Tamayo, mucho más extenso en Cómo cazar al monstruo. El compositor británico John Barry, es este que suena, el famoso por ser el hombre que le puso la música a las pelis de James Bond. John Barry ganó uno de sus 5 premios Oscar por esto que suena ahora. Mira, pónmelo. Esto es la banda sonora de Born Free, o sea, Nacida Libre en español. A las vueltas del destino quisieron que Nacida Libre fuese la película, lo cuenta él mismo, donde Lluís Gros se inició en el mundo de las salas de cine.
Y la primera película.
Y la primera película, dice Lluís, que la llevo dentro de mi corazón, que hice yo, me enseñaron a montar películas de 35, fue Nacida Libre, Born Free. Nacida Libre, Born Free. Todo el mundo nace libre, eso es cierto, indudable. Todos nacemos libres y exentos de cualquier culpa. La pena, la cruel realidad, es que algunos tardan demasiado tiempo en dejar de estarlo, bien por silencio, bien por ineficacia, bien por protección y quizá, lo más seguro, por una suma de todo. Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds you. The world still astounds you each time you look at a star. Sin más tiempo para decirles mucho más que gracias por estar al otro lado, gracias por elegirnos, gracias por elegir la radio, por estar en Onda Madrid. Les habló el que dirige el taxi de Onda Madrid, o sea, Carlos Padilla. Hasta el próximo domingo, que habrá más y puede que hasta mejor. Adiós, adiós, adiós.